Ultravioleta.
Con nosotros está la doctora Sandra Castro y ella es especialista en micología. Doctora, bienvenida. Nos gustaría que nos dijera qué es la micología.
Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues la micología estudia los hongos. Es una especialidad de la biología. Y pues justo eso, se encarga del estudio de los hongos, tanto macroscópicos, microscópicos y de todo. Todo lo que tenga que ver con los hongos.
A ver, y aquí hay una pregunta que a mí me surgió mientras estábamos preparándonos, ¿no? ¿Cómo nació su amor por los hongos? Me gustaría que pudiera platicarles a nuestros radioescuchas cómo fue este acercamiento y cómo fue enamorándose del mundo de la micología.
Desde que era yo muy pequeña ya me llamaba la atención pues cosas relacionadas a la biología, plantas, animales, el bosque. Pero curiosamente cada que yo iba al bosque sí me llamaba la atención esas criaturitas que veía yo en la tierra o en la madera. Las veía con curiosidad y me gustaban, pero ese gusto solo quedaba cuando visitaba los bosques. Pero ya cuando entré a la carrera ya a estudiar formalmente biología, en tercer semestre dan la materia de biología de hongos. No, pues de allí quedé yo enamoradísima de los hongos. O sea, me fascinaron, me cautivaron, me atraparon. Y ya desde allí fue que dije, yo quiero hacer mi tesis con hongos. Y recuerdo que tuve que esperar un tiempo, bueno, porque iba yo en tercer semestre, pues todavía faltaba como cursar más materias. Pero yo seguí firme con mi gusto por los hongos. Ya hasta finales de la carrera, cuando uno ya va eligiendo pues la rama a la cual quieres especializarte o de cuál quieres hacer tesis, yo firme, pues le entré a los hongos, ¿no? Y así fue que nació el amor por los hongos.
¿Qué es lo que encuentra que le parece tan bello de los hongos?
Pues sus formas. Si hablamos de los macrohongos, yo creo que la diversidad de formas que tienen es impresionante. Los colores y todo lo que engloban esas estructuras macroscópicas que vemos, ¿no? Que algunas las comemos, otras pueden ser tóxicas, que cumplen funciones importantes. Todo eso, ¡ay, wow! Es impresionante. Pero no solo de los macrohongos, sino que también los microhongos tienen esa especial belleza que nosotros vemos en la comida cuando se va echando a perder o se va degradando. Y los vemos allí con esas formas tan chiquititas y curiosas. Pues también me llama mucho la atención y me gusta, ¿no? Pero sí, así fue.
Y doctora, ¿cuál es la importancia de estos organismos para el ecosistema? ¿Cuál es la función que desempeñan en nuestro entorno?
La función más importante que tienen muchos de los, o la mayoría de los hongos, es la degradación. Hoy son los reyes de la degradación en todo el mundo. Ellos van a ser los encargados de que todo ese alimento que ya nosotros no consumimos, o de toda esa materia orgánica que se desecha en el planeta, los hongos son los principales que van a degradar ese material, van a hacer que los componentes de este material vuelvan otra vez a la tierra y vuelvan a circular en los ciclos biogeoquímicos. Entonces, en realidad, su función es súper importante como degradadores. Ahora bien, no son los únicos degradadores. Son los buenos por excelencia, pero no son los únicos. Hay otros organismos que participan intensamente en la degradación, como algunas bacterias o protozoarios o algunos otros microorganismos, pero los hongos sí cumplen esa función súper bien, ¿no? Además.
A lo largo de todo este tiempo que ha estudiado a los hongos, ¿cuál ha sido su fungidescubrimiento que le ha parecido más interesante?
Bueno, es que pueden ser como varias cosas, ¿no? Un grupo de alumnas, junto con otra profesora con la que yo doy clase, ellas tomaron muestras de hongos que están, bueno, de la saliva que tienen algunos rumiantes, en este caso fueron unas vacas. Entonces, ya hay registros de que existen hongos en el estómago de las vacas que les ayudan a degradar el alimento que ellos comen, o sea, todo el pasto que comen las vacas, ¿no? Ya hay registros. Pero en México no se tenía como registro de que sí, de que las vacas mexicanas tienen estos hongos. No había como registros formales. Entonces estas chicas hicieron ese trabajo junto con el asesoramiento de otra profesora y mío. Y ¡wow! Ahí estaban los hongos, ¿no? Ayudando a las vacas a degradar el sustrato que ellas comen. Entonces fue un trabajo muy padre que hicieron estas alumnas. Y fue muy bonito, ¿no? Lo presentaron en algunos trabajos de la facultad y les fue de maravilla. Y pues también como parte de mi trabajo de investigación, yo me dedico a los macrohongos, entonces pues también ha sido el encontrar nuevas especies que no habían sido registradas. Entonces eso también me llena de mucha satisfacción.
Y doctora, pues el reino fungi, que es donde están pues catalogadas todas estas especies, estuve leyendo que están más cercanas en su genética al mundo animal que al mundo vegetal. ¿Qué, en nuestra vida diaria, qué usos podríamos encontrarle a esta gran diversidad de organismos?
Bueno, algo muy, muy interesante y que lo mencionaste al inicio de tu pregunta, pues es esa cercanía evolutiva que tienen los hongos con el reino animal y que a muchas personas sorprende, ¿no? Porque los hongos por muchos años han sido considerados como plantas por personas o que no son muy allegadas a la biología. Siempre los pensaban que, pues los hongos como no se mueven son plantas. Entonces siempre los relacionaban con estos organismos. Sin embargo, todos los estudios moleculares, filogenéticos y demás, pues han comprobado que no, que los hongos están cercanamente relacionados evolutivamente hablando con el reino animal. Compartimos ciertas características, hongos y animales, y eso es súper, súper curioso y fascinante, ¿no? E incluso cuando entran los alumnos a clase y llegan por primera vez y les contamos, ¿no? Pues es que los hongos están relacionados con los animales. Los mismos alumnos de biología se sorprenden, ¿no? Así de, ¿cómo? Pues sí, presentamos el mismo material de reserva, un tipo de azúcar. Nosotros tenemos la reserva en glucógeno. Los hongos hacen lo mismo, más otra serie de características interesantes que hacen que los hongos estén más relacionados. Ahora, con respecto a lo otro que comentabas de cómo usábamos a los hongos, o más o menos cómo era.
Sí, era cuáles son los usos que les podemos dar en nuestra vida diaria. ¿Para qué sirven los hongos? ¿Qué uso les podemos dar o cómo los podemos aprovechar?
De muchísimas maneras. Y eso también es algo muy interesante. Por ejemplo, uno de los usos más comunes o más conocidos de los hongos es la alimentación, ¿no? Si nosotros hablamos de macrohongos, están los macrohongos comestibles, ya sean comestibles silvestres o comestibles cultivados. Yo creo que todos hemos comido champiñones. Quizás algunos ya hayan probado las setas cultivadas. Entonces, ese ha sido un uso... Un uso que de muchísimos años y de los hongos, del consumo de los hongos silvestres comestibles, que aunque hay personas que no viven cerca de zonas boscosas, pero los que sí, hay una enorme tradición en el consumo de especies silvestres comestibles. Entonces esa es una manera. Otra que se ha usado a los hongos es como hongos medicinales. Y eso también es fascinante. En México están registrados muchísimos usos medicinales que tienen los hongos. Y no solo México, ¿no? A nivel mundial, yo creo que, bueno, China, por ejemplo, es uno de los países que tienen una tradición en hongos medicinales de muchísimos años, ¿no? Y yo creo que también todos hemos a lo mejor escuchado el reishi, la ganoderma. Hubo un tiempo en que se hablaba del hongo michoacano, un hongo medicinal que se usaba, ¿no? Y que incluso ahora también todavía se usa. Entonces, ese es otro uso que tienen los hongos, como medicinales, como comestibles. Y esto es algo que ha agarrado mucho auge o mucho punch, ¿no? El usar a los hongos para hacer materiales súper resistentes, además. O sea, se han utilizado a los hongos para hacer ladrillos, macetas, como tipo tabla roca, así. Y se ha comprobado que son súper resistentes.
Ultravioleta.
Entonces, en nuestras cervezas, en nuestro pan, tenemos, o sea, no podríamos tener cervezas ni pan sin la ayuda de los hongos.
Se podría, pero no sabría igual, ¿eh? Y es, serían otros procesos, pero no sería igual.
Y también un uso que estuve investigando pues fue los antibióticos, ¿no? Estamos, pues el género, corríjame por favor si estoy mal, pero el género de los penicillium, sí, que son de donde salió la penicilina, ¿no? O sea, y estamos hablando de un hongo entonces que revolucionó a la industria de la medicina. ¿En ese camino también hay investigación, hay nuevos descubrimientos?
Claro, fíjate que esa historia es muy bonita, ¿no? La de los antibióticos, porque, o sea, ¿cómo es que los hongos han cambiado a la humanidad? O sea, ¿cómo a partir de los antibióticos es que la esperanza de vida de la humanidad aumentó? O sea, antes, ¿qué sería siglo XIX, siglo XVIII? Una infección y había probabilidades de muerte altas. Y no es más que a partir de los antibióticos que que la calidad de vida, esperanza de vida aumentó. Y ahora ya no te mueres tan fácilmente por una infección, ¿no? Ahora ya hay los medicamentos. Y pues el rey de esos antibióticos pues fue penicillium. Ahora ya no se usa a penicillium para los antibióticos, porque ya han salido nuevas generaciones en antibióticos y ya se utilizan otros tipos de hongos, ¿no? Pero definitivamente que los hongos han venido a revolucionar muchos procesos industriales y farmacéuticos, ¿no?
Te preguntaría cómo es su trabajo, cómo lo hacen en su día a día, no sé, como para ayudarnos a imaginar un poco cómo es este trabajo científico que hace comúnmente, pero que muchos de nosotros no estamos tan relacionados.
Ay, el trabajo micológico es fascinante, a mí me encanta, ¿no? Porque cuando es temporada de lluvia, que es cuando más se presenta el crecimiento de los macrohongos, si nosotros vamos a los bosques, a los bosques principalmente, temporada de lluvia, vamos a encontrar muchísimos hongos. Entonces, es una temporada que nosotros los micólogos de macrohongos aprovechamos. Y nos vamos a los bosques a recolectar hongos. Entonces, nos vamos con nuestra canasta, como si fuéramos caperucitas, y ahí vamos y recolectamos los hongos. Ahora, también depende el objetivo que tenga uno en la investigación, ¿no? Si vamos a hacer algunos listados de manera general o si solamente vamos a recolectar un grupo de macrohongos en particular. Entonces, va a depender el objetivo, ¿no? Pero, pues, lo que básicamente hacemos es ir a los bosques, recolectamos los hongos, los estudiamos, analizamos sus características que nosotros vemos a simple vista cuando están los hongos en fresco, su coloración, su olor, su tamaño. Anotamos todas esas características morfológicas que nosotros observamos a simple vista y después los preservamos. La manera en cómo se preserva un macrohongo es por medio de la deshidratación. Estos los guardamos con una etiqueta en la cual proporcionamos toda la información morfológica que nosotros apuntamos, información ecológica, información geográfica, y ese material ya queda resguardado en una colección micológica. Y entonces ya viene como un segundo trabajo del micólogo, que es revisar ese material. Hacemos revisiones al microscopio, ya en un laboratorio especializado, y lo que hacemos es identificar esas especies. Entonces, con base en características macroscópicas y microscópicas y siguiendo claves taxonómicas que nos ayudan a la clasificación, Entonces nosotros podemos identificar a las especies.
Debo confesarle que nos está dejando con la boca abierta y muchas ganas de conocer de hongos, pero sé que también tiene su propio proyecto de divulgación de la ciencia, que no somos los únicos que estamos fascinados con los hongos. ¿Por qué no nos invita a su proyecto de Fungicosas?
Cuando yo inicié Fungicosas, no tenía idea del alcance que iba a tener, ni de la cantidad de seguidores que iba a tener la cuenta. Fungicosas nace en el 2019, como a mediados del 2019, y fue cuando yo tengo una cuenta personal de Twitter, y allí me topé con la cuenta de Aracnocosas, mi colega aracnólogo. Pues vi su trabajo, me gustó mucho y le hice algunas preguntas, pero él fue el que me invitó a por qué no formaba parte de hacer un Fungicosas. Bueno, no me dijo así, ese ya el nombre pues yo ya lo saqué, pero él me dijo, oye, ¿por qué no haces algo así con hongos? Hace falta gente que divulgue, hace falta gente que comunique ciencia. Y bueno, pues después de analizarlo como un par de días, dije, bueno, pues tengo los elementos para poder hacer una cuenta de divulgación, ¿no? Me dedico a la micología, me gusta la docencia y yo creo que puedo ser una buena comunicadora científica. Entonces, en ese momento estaba yo estudiando el doctorado. Dije, bueno, pues creo que tengo esa experiencia académica, docente, que me permite dar ese brinco para ser una comunicadora científica, ¿no? Y resalto un poco lo de la docencia porque eso ayuda muchísimo al momento de comunicar. Si no sabe uno comunicar ciencia, no puede ser un divulgador, definitivamente. Es muy complejo. Entonces, pues mis alumnos siempre han estado fascinados en cómo les doy clases. Y dije, bueno, pues yo creo que sí puedo hacer algo en la comunicación científica. Así es como nace el proyecto de Fungicosas. Entonces, como la idea era que fuera una cuenta muy similar, con los mismos objetivos que Aracnocosas, por eso es que yo le puse el nombre Fungicosas. Y el objetivo principal de Fungicosas es acercar a las personas al mundo de los hongos, al mundo de los macrohongos, de los microhongos, mostrarles la diversidad, mostrarles la importancia de los hongos, ir cambiando el pensamiento de las personas acerca de los hongos, sobre todo cuando las personas sienten temor o cierta repugnancia hacia los hongos. Entonces, la idea es, ese es el objetivo. ¿Cómo cumplo ese objetivo? A partir de las consultas que me hacen los seguidores, ¿no? Ellos toman una foto del hongo que apareció en su jardín o del hongo que salió en su topper, me mandan la foto y a partir de eso yo les me acerco a una posible identificación. Es difícil hacer una identificación precisa porque a partir de una fotografía es muy complicado. O sea, hacer una identificación de los hongos que las personas me muestran, pues sí necesitaría hacer una revisión microscópica, una revisión detallada de bibliografía, pero con sus fotografías yo me puedo acercar a lo que probablemente sea el organismo de macro, a los seguidores, y aparte algún dato curioso que yo puedo aportarles, ¿no? Yo les puedo decir, ah, bueno, este hongo es comestible, este hongo es medicinal, este hongo es importante porque está degradando la salsa que ya no te comiste. Entonces, eso es el objetivo de Fungicosas. Bueno, y también meto algunos hilos de información, ¿no? Pero todo, de verdad que todo es a partir de las preguntas, de las dudas, de la interacción que tienen los seguidores con Fungicosas. Así es. Esa es la idea, también meter esa curiosidad en ustedes, en los seguidores, y a mí me da mucha felicidad cuando ahora yo veo cómo las personas se emocionan al encontrar un hongo, están emocionados por mostrarme su foto, y ya no es esa idea de ¡ay! De ¡iu! De ¡guácala! ¿Qué me salió? No, sino que ahora las expresiones han cambiado. Las personas llegan y me dicen, me encontré estas señoritas, me encontré estos señores, me encontré estos bonitos. O sea, ya el cambio se nota, ¿no? Ya no es de guácala, ¿qué es esto, fungicosas? Ya no.
Doctora, muchas gracias por su tiempo y por esta interesante charla, y esperamos tener el honor y el privilegio de tenerla de vuelta en Ultravioleta.
Claro, claro que sí, cuando gusten yo les puedo seguir platicando de este maravilloso reino fúngico. Gracias por la invitación.
Luz a la historia de la ciencia.